COPE Jerez, en el 1134 de la onda media.
La tarde en Jerez, Cadena COPE. Comienza Carrera Oficial, la actualidad cofrade en el programa decano.
Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Carrera Oficial. Faltan 3 semanas para el miércoles de ceniza, faltan 3 semanas para la llegada de la cuaresma. La vuelta a los orígenes es lo que parecen proponerse inconscientemente nuestras hermandades y cofradías, que cada vez en mayor medida contemplan entre sus posibilidades de futuro la instalación de un columbario en su sede canónica. Cuando hace 5 o 6 siglos se ocupaban de recoger de las calles a los difuntos para darles enterramiento, no podían imaginar aquellos cofrades del medievo que llegaría una época en la que se impondría la cremación, pero que a la hora de la verdad, por muy avanzados que nos veamos en la actualidad, las cenizas, con o sin urna funeraria, podrían terminar también, como entonces los finados por la peste, en cualquier sitio. Aunque fueran delicadamente vertidas, aunque el destino hubiera sido elegido por el propio difunto. Y lo cierto es que hasta hace 7 años no contó Jerez con su primer columbario. El segundo, concretamente, en toda Andalucía, tras el del Cristo de Mena en Málaga. Fue la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno la que, en un empeño dificultado por ciertas actitudes contrarias a la iniciativa, desde el propio seno de la Iglesia incluso, se atrevió a dar el paso. Desde entonces, en dependencias anexas a la capilla de San Juan de Letrán, pueden encontrar acomodo sus cenizas hasta 8.000 difuntos en su momento. La imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, aquel que San Juan Grande encargó a Andrés de Ocampo, vela a la puerta el descanso eterno de los moradores del columbario. Era hermano mayor y máximo impulsor del proyecto el animoso Pepe Castaño. Ahora, mientras parece cobrar cuerpo similar proyecto en la sede de la Hermandad de las Angustias, se nos presenta también un macrocolumbario de iniciativa privada que, basando su empeño en la clientela cofrade, nos desvela que, por mucho que se nos ofrezca convirtiéndonos en agentes comerciales de un proyecto ajeno, hemos estado perdiendo el tiempo, sea la culpa de quien fuere, al no habernos dotado nosotros mismos de esos columbarios menos masivos que el pretendido por esa empresa, pero seguro que con más unción. Nunca puede soñar un cofrade mejor descanso para sus restos últimos, aunque convertidas ya en meras cenizas, que la cercanía de los titulares. Nunca mejor los ingresos generados por tan necesario negocio que encaminados al beneficio de parroquias y cofradías que por esta vía pueden ayudarse para sufragar el mantenimiento de los templos. ¿A qué estamos esperando? 7 de la tarde, 25 minutos, nos ponemos en marcha y, dicho lo dicho, vamos a pensar más en la vida, esa vida intensa. Joaquín Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tenemos por delante ya mismo?
Mucha vida, mucha actividad, porque aunque el tiempo insiste en recordarnos que estamos en invierno y ya parece, además, con esto del cambio climático, es decir, que hace mucha calor, en verano lo hará, pero ahora no hay semana, parece que estamos en el norte, ¿no? Porque ya hay muchas personas mayores, me decían ayer en un centro de salud que ya las personas mayores están echando en falta el sol. Les da hasta miedo salir a la calle porque con tanta humedad, con tanta agua, se pueden caer. Entonces estamos echando en falta este sol que tendría que acompañar este sábado a San Blas, uh-huh. El domingo por la mañana pues acompañar al sin pecado de la Hermandad del Rocío en su peregrinar hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Merced.
Cierto es.
Y bueno, mucha actividad, muchos ensayos de costaleros que no se pueden llevar a cabo porque el agua anoche tenía ensayo el prendimiento, uh-huh. Y bueno, no podía salir porque con la que estaba cayendo, imposible. Y como eso, pues muchas otras hermandades que no pueden hacer sus actividades. Pero bueno, la vida sigue, esto va avanzando de tremendo. Y bueno, vamos a hablar también que también la noche de la presentación del manto también nos cayó agua. Sí. Bastante agua. Y ya con eso desvelamos quién es nuestro invitado.
Bueno, pues ese sí desvela porque tiene una voz inconfundible, el Ildefonso Jiménez, a quien saludamos ya. Gracias, Ildefonso, por estar con nosotros.
Buenas tardes.
El programa pretende ir de restauración el tiempo que podamos dedicar a ello, porque al final tendremos un amplio tablón, toda vez que la actividad es intensa. Restauraciones, por un lado, del manto de la Encarnación, con Ildefonso Jiménez, su autor, aquí con nosotros. Por otro, no podemos olvidar la restauración del Señor de las Penas.
Ahí va.
A cargo de Agustín Pina, y una imagen que, si Dios quiere, este próximo lunes estará ya en San Mateo. Vamos a hacer una primera pausita y tras ella vamos a ir entrando en materia.
El buen vestir de la túnica nazarena tiene un nombre: Ildefonso Jiménez. Desde Jerez y para toda la provincia, Ildefonso confecciona a medida las túnicas de nuestras hermandades. La elegancia y la alegría de la capa, la sobriedad y el recogimiento de la cola y todos los complementos que hacen de nuestros hábitos la piel de la pasión. Escudos bordados, capirotes, sandalias, cíngulos. En Ildefonso Jiménez también pensamos en el costalero. Costales, pantalones, fajas, zapatillas. Ildefonso Jiménez, calle Arcos 37, Jerez.
El pescadito más cofrade lo tienes en Freiduría Gallega El Nuevo Jerezano. Freiduría Gallega El Nuevo Jerezano, calle Arcos 5, Jerez. Y al 956-346347. No olvides probar nuestra especialidad en cazón en adobo y el pulpo a la gallega. Freiduría Gallega El Nuevo Jerezano, el sabor de nuestras cofradías.
Las gubias de Manuel Alejandro Olivera hacen nacer nuestras devociones. La nobleza de un oficio que se pierde en los tiempos. Imaginería y talla ornamental, altos relieves, pintura, bocetos y diseños, barro cocido y terracota. Manuel Alejandro Olivera imprime vida a nuestras pasiones. Manuel Alejandro Olivera, calle Tardix 9, Jerez.
En pleno corazón de Jerez, taller de bordado Fernando Calderón. Bordados en oro y seda con diseños exclusivos en cada pieza. Taller de bordado Fernando Calderón devuelve la luz y el esplendor en sus restauraciones y limpiezas. Además, confeccionamos malla de bolillos y disponemos de brocados, damascos, borlas, cordonería, encajes antiguos y todo tipo de tejidos para la confección ensagrada de nuestros titulares. Talleres de bordado Fernando Calderón. Zoco de artesanía en Plaza Peones, Jerez. 956-344-534 y 956-141-982.
Destellos de luz divina, esplendores en los metales más nobles, elegancia y creatividad en sus diseños, constancia de un antaño oficio para recrear la luz de Dios. En Jerez, talleres de orfebrería Oñate, cincelados, baños de oro y plata, restauraciones. Piezas únicas en plata y metal. Orfebrería Oñate, barriada Torresoto, calle Dolores 27, Jerez. Y al teléfono 610-600-780. Talleres de Orfebrería Oñate.
Bueno, pues entramos en conversación con Ildefonso Jiménez, conocido bordador, maestro bordador que en su taller pues ha hecho infinidad de trabajos. Ya ahí en este manto restaurado de la Encarnación, pues no ha hecho sino tocar una obra diseñada en su momento por Juan Manuel Rodríguez Ojeda y finalizada por Carrasquilla, una obra importante que lucirá ya restaurada la próxima Madrugada Santa. Lo saludamos ya, hablamos con él, pero les recordamos que tienen ustedes una posibilidad de ponerse en contacto con nosotros vía mensaje SMS, vía móvil, a través del cual, marcando el 5514, les basta con escribir Jerez, dejar un espacio y dejarnos caer la opinión que quieran, el pensamiento que quieran o aquello que quieran compartir con nosotros. Ildefonso, el trabajo era un trabajo de gran responsabilidad, ¿no?
Efectivamente, un trabajo de responsabilidad porque, pues más que nada por la hermandad a la que pertenece. En el taller hemos tenido piezas de Juan Manuel anteriormente, se han restaurado con éxito, pero esta tenía una connotación especial, ¿no? El manto de la Encarnación, porque además es el último que se le da de las manos de Juan Manuel, ¿no? Uh-huh.
Y un trabajo que se ha desarrollado a lo largo de muchos meses en tu casa, el manto.
Sí, ronda casi los dos años. Casi los dos años, porque aunque hemos estado unos 18 meses trabajando directamente, o sea, con la tijera y la aguja, había unos trabajos previos que eran más ingratos, pero que también había que hacerlo. O sea, todo que el estudio de pieza, el dibujo, el estirado del manto venía un poquitín deformado por los años, una cosa lógica. Ese tipo de trabajo esos trabajos son previos, no se ven, o sea, no se ve que avance, pero sí son totalmente necesarios, ¿no?
Tú haces un estudio, lógicamente, para cuando te van a tu taller para ver la restauración, pero una vez que se mete la tijera, ya la cosa muchas veces no es lo mismo. Aparecen cosas que no...
Se hace un estudio visual, fotográfico, en el que después, bueno, se intenta entrar al máximo, intentamos acercarnos a lo más posible, pero es como tú dices, una vez que empiezas a trabajar, te metes en el campo, la cosa cambia, donde pensabas que había que estar cuatro, hay que estar seis, me refiero a horas, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Una vez que se está trabajando, eso ahí no se escatima, ¿no? Hay unos presupuestos cerrados, pero aún así no se escatima, si se necesitan seis, son seis y no cuatro.
¿Y te has encontrado que el manto estaba peor o mejor de lo que se pensaba?
El manto estaba mal, tenía un problema importante de soporte. El soporte era muy endeble para un manto tan pesado. Tengamos en cuenta que ese manto puede rondar fácilmente entre los 70 y 80 kilos. Si el soporte es un tejido finito, después de 80 años de levantar, de mojar, de mal conservación, de todas estas cosas, pues evidentemente eso le afecta bastante, ¿no? Eso en cuanto al soporte. En cuanto al tejido, a las piezas, evidentemente una vez que hemos empezado a trabajar se veía, porque hay una pátina, la pátina natural del tiempo no te deja ver lo que hay debajo. Claro, eso se puede hacer una cata en un rinconcito, pero sí, eso te sirve para ese rinconcito, no para toda la pieza. Una vez que se desengrasa, se limpia a fondo el manto, es cuando verdaderamente vemos lo que realmente hay, ¿no? Y efectivamente era más de lo que se pensaba, ¿no?
¿Esto ha obligado a tener que ponerle más piezas también de las que se pensaba o no?
Ya sí, el porcentaje de piezas nuevas es más alto de lo que en principio pensábamos, aunque nosotros hemos procurado de restaurar al máximo. Hemos hecho una restauración, o sea, incluso en visitas que hemos tenido de la Comisión de Seguimiento y la Junta de Gobierno, yo hacía mucho hincapié en que se fijaran bien cómo se habían restaurado las piezas. Incluso ellos me decían en alguna ocasión: bueno, Ildefonso, es que esto es una locura, es que esto no merece la pena, esto es mejor hacerlo. No, si hay dos pasaditas que se pueden recuperar, se recuperan. Y efectivamente es así, así lo hemos intentado.
Satisfecho 100% del trabajo, y además, bueno, las personas que fueron el otro día a la presentación del manto también te lo expresaban así, ¿no?
Así fue. La presentación fue breve porque yo pienso que lo que yo pudiera decir tampoco iba a servir de mucho, no quería cansar tampoco. Yo entendía que lo importante, o pensaba que era el momento de disfrutar del manto, que lo teníamos delante, sin prisa. Vamos a observarlo, vamos a disfrutarlo, que es lo más parecido, El manto está ahora como de la forma más parecida a cuando salió del taller, ¿no?
Oye, una curiosidad, y no sé si Gabriel sabrá por dónde vamos. ¿Llegaste a hacerte la foto después al día siguiente como
no,
Juan Manuel?
No, no, es que eso es una cuestión, sí, porque tenía el fotógrafo preparado, pero aquello fue una cosa urgente porque no encontramos el vehículo adecuado para transportar el manto. Y al final surgió, pero me dijeron, bueno, la foto es que tiene que ser a las 5, si no, no puede ser. Entonces, esa foto se quedó en el aire. Es una foto que vi de Juan Manuel que me encanta, que es él sentado en un sillón. Con la mano puesta en el posabrazo y asomando el anillo de un gran anillo importante, con el manto a los pies y las operarias alrededor de él. Es una foto que me encanta y quise hacer algo parecido, pero no me dio tiempo.
Esa es la anécdota que decir, lo mismo Gabriel no sabe por dónde vamos, y era esa fotografía que además, cuando lo dijo Ildefonso, pues la hermandad le dijo: Ildefonso, el sábado, el lunes, cuando tú quieras, viene y te la haces con tu taller al completo.
Sí, bueno, sí vimos en prensa alguna foto con el taller, pero no era lo mismo, claro.
Bueno, en esa fotografía faltaba gente, porque las personas que han trabajado en ese manto en total son 14 personas. En la foto salen 4 o 5.
Sí, sale un grupito pequeño.
Resulta que algunas niñas se perdieron al llegar a San Miguel.
Ah, bien.
Hubo gente que se perdió y llegaron tarde.
Oye, en restauraciones de otro tipo de cuestiones, cofrades también, podemos pensar en imágenes, cuando uno, por ejemplo, se encuentra un sudario y dice, bueno, hemos recuperado los sudarios más antiguos, hemos buscado aquello que nos ha trasladado lo más atrás posible y que podía restituirse. En este caso, al tratarse de un trabajo originario de Juan Manuel, luego terminado por Carrasquilla, ¿había algún criterio posible por el cual pues asemejarse más a lo originariamente planteado por Rodríguez Ojeda? ¿O cómo se plantea esto el restaurador?
Bueno, en principio hemos respetado al máximo el dibujo del manto tal cual lo recibimos nosotros. Una vez que empezamos a trabajar en el manto y vas conociendo, vas viendo de qué forma está montado, de qué forma se ha puesto y tal, empiezas a descubrir que el manto originalmente no fue así, no era así. El manto era bastante, tenía menos volumen de bordado, evidentemente, y con el tiempo se le fue añadiendo. Había muchos huecos en los bordados, se le fue añadiendo los caracolillos de hojillas, que son posteriores. Se le añaden los caracolitos Juan Manolino, que son posteriores. Esos vacíos se vuelven a añadir y creo que no fue en una sola ocasión. El manto creo que volvió al taller en por lo menos 2-3 veces más, porque incluso había una cosa que era muy evidente en la embocadura, en la delantera del manto, quiere decir, lo que cae en la Virgen, en la parte recta que cae en la Virgen, era súper evidente el añadido. O sea, no respondía ni al mismo estilo, claro, ni los mismos materiales. Incluso el terciopelo era totalmente distinto. Quiere decir que el manto, entiendo que en sus principios, no sabré decirte exactamente las fechas, pero en sus principios sí que volvió al taller por lo menos 2-3 veces más. Entonces, claro, yo no, en esta ocasión como restaurador, no creo que no debía de aportar nada nuevo. Lo único que se ha aportado es algo en cuanto a los complementos del manto, porque creo que engrandecía el dibujo, que es sencillamente separar el encaje del cordón que enmarca el manto, separarlo como 2 centímetros. Y esto es sencillamente porque, bueno, el encaje al ir pegado al cordón hacía que la cenefa se difuminara y no se apreciara bien. Entonces, al retirarlo, hay un pequeño margen de terciopelo que te hace apreciar perfectamente el enmarque del manto, ¿no? Claro. Yo creo que ha ganado bastante en grandeza con esa pequeña. Es la única diferencia que lleva.
Te he escuchado hablar del caracolillo Juan Manuelino. Sin embargo, en Sevilla hay un dicho, me vaya a perdonar, no me acuerdo de los nombres de las calles donde estaba el taller de Juan Manuel y el taller de los Carrasquilla.
Duque Cornejo
no tiene caracolillo y se lo pone. Los caracolillos es de Carrasquilla. 100%.
Bueno, los caracolillos son de Juan Manuel. Lo que hace que rellena y refresca todo el soporte del. Pero entiendo que originalmente no los llevaba.
No los llevaba.
Eso fue posterior. Eso fue la Casa Carrasquilla la que lo añadió.
¿Y qué es lo que tiene ahora Ildefonso entre manos? Porque, bueno, se acerca Semana Santa y ahora siempre es los meses locos de los restauradores, bueno, los bordadores, restauradores, plateros.
La verdad que, bueno, el manto nos ha ocupado mucho espacio, mucho tiempo. Hemos estado muy dedicados, muy entregados en este trabajo. Aunque también, bueno, el taller no se ha cerrado, seguimos claro. con más cosas, ¿no? Pero para este año tenemos, bueno, presentamos este año otro achuchón más importante para la hermandad del transporte en el palio. Quiero presentar este año los costados ya enriquecidos, terminados, para afrontar la recta final, que sería ya terminarlos por dentro, ¿no? Eso lo queremos presentar este año. También hemos trabajado con la hermandad del prendimiento, que hemos restaurado un par de piezas importantes, y entre ellas está una de las túnicas antiguas que tiene el prendimiento del siglo XVIII, que precisamente esta mañana estuve hablando con su hermano mayor, con Antonio, y se llevó un disgusto. Ildefonso, ¿estará la túnica? Digo, mira, Antonio, la túnica es una maravilla, es una túnica que merece la pena, hay que echarle muchas horas, y yo quiero dejarte esa túnica perfecta. Por Dios, Ildefonso, digo, mira, yo lo intentaré, pero en estas cosas no se puede correr.
¿La querían para la salida?
Desde el principio yo creo que le comenté que, bueno, por el estado de conservación que tenía, además por el como estaba el taller, que estaba muy concurrido, pues iba a ser un poquitín complicado que estuviera para Semana Santa, ¿no? Sí me comprometí a intentarlo, ¿no? Claro, una vez que empiezas a trabajar, es lo que hablábamos antes, te das cuenta de que, bueno, el estado de conservación no es el que pensaba, es bastante peor.
Claro.
Entonces, las cosas hay que dejarlas bien hechas.
Claro. Ildefonso, ¿se nota la crisis en tu sector? ¿Las hermandades están siendo remisas a la hora de encargar cosas? ¿Cómo está el partido?
No, yo en cuanto a las hermandades no noto que haya una desaceleración ni... No. O sea, no es que haya mucha alegría en cuanto claro. a los encargos, pero bueno, sí, el taller sigue funcionando. Donde sí se nota tremendamente es en las túnicas.
Claro.
Sí. Ahí se nota muchísimo. Yo te puedo decir un par de datos. La producción nuestra aproximadamente cada año ronda entre las 450, 480 túnicas aproximadamente. Esa es la producción media de nuestro taller. Estamos a 4 de febrero y tenemos 35 túnicas en carga.
Vaya por Dios.
Se nota porque, bueno, ya se pregunta, no se pregunta precios de túnica, sino se pregunta precios de la tela.
¿Te piden la tela?
Me piden la tela.
¿Y tú facilitas la tela?
Sí, por supuesto. O sea, si no lo hacemos, también vendemos los tejidos. O sea, los tejidos que tenemos son los oficiales de cada hermandad, entonces yo no tengo inconveniente.
¿Y la venta del tejido solo, sin manufactura tuya, ha crecido la demanda de la tela sola
sí,
con respecto a otros años?
Sí. Eso se nota porque, bueno, ya voy a intentar que me lo haga mi prima, que me lo haga mi tía, que me lo haga mi abuela.
Claro.
Entonces, bueno, tampoco estamos cerrados, las cosas como son y hay que aceptarlas tal cual vienen, ¿no? Pero el problema, entre comillas, ya creo que lo he comentado en alguna ocasión, es que es un indicativo muy fiable de cómo van a ser los cortejos este año.
Claro.
Porque, bueno, allí en la tienda, yo no sé por qué, pero parece que hay un confesionario, ¿no?
Sí, ¿no?
Uno cuenta su cosa y, bueno, yo intento de no ser descortés, ¿no?
Claro.
Pero, claro, me dicen, Alfonso, es que era la túnica, la papeleta de sitio, es que claro. no sé cuánto, es que el palco, es que no sé cuánto, no puede ser, algo que quita. Y ahí sí que se nota, bueno, ahí se nota bastante.
Y el palco nos lo han subido, ¿no, don Joaquín?
10 euros.
10 euros, bueno, es hasta, yo no quiero dar ideas, pero es hasta poco para lo que yo podía pensar que iba a subir. En fin, 10 euros más. 185 euros. Perdón,
285.
No,
285. Y ya me hacía yo 285.
Bueno, pues ya hablaremos también de ello. Ildefonso, gracias por estar con nosotros y que pese a todo, pues se cumpla bien con estas fechas, que son fechas de retirada y de encargos de túnica. Vamos a animar a la gente a que saque la túnica y que no falte en su respectivo cortejo.
Eso espero.
Muchas gracias, Ildefonso.
Gracias a ti.
Y nosotros vamos a hacer una pausita y a vuelta de ella vamos a ir preparándonos para dar cuenta de esa amplia agenda, ese tablón que tenemos también por delante.
El pescadito más cofrade lo tienes en Freiduría Gallega El Nuevo Jerezano. Freiduría Gallega El Nuevo Jerezano, calle Arcos 5, Jerez. Y al 956-3463-47. No olvides probar nuestra especialidad en cazón en adobo y el pulpo a la gallega. Freiduría Gallega El Nuevo Jerezano, el sabor de nuestras cofradías.
Las gubias de Manuel Alejandro Olivera hacen nacer nuestras devociones. La nobleza de un oficio que se pierde en los tiempos.
imaginería y talla ornamental, altos relieves, pintura, bocetos y diseños, barro cocido y terracota. Manuel Alejandro Olivera imprime vida a nuestras pasiones. Manuel Alejandro Olivera, calle Tardix 9, Jerez.
El buen vestir de la túnica nazarena tiene un nombre: Ildefonso Jiménez. Desde Jerez y para toda la provincia, Ildefonso confecciona a medida las túnicas de nuestras hermandades. La elegancia y la alegría de la capa, la sobriedad y el recogimiento de la cola y todos los complementos que hacen de nuestros hábitos la piel de la pasión. Escudos bordados, capirotes, sandalias, cíngulos. En Ildefonso Jiménez también pensamos en el costalero. Costales, pantalones, fajas, zapatillas. Ildefonso Jiménez, calle Arcos 37, Jerez.
Roma Café abre las puertas de un espacio ideal para el encuentro y tomar el mejor café del mundo. Disfruta de nuestra alta repostería, helados, licores y la mejor selección de productos ibéricos. En San Francisco de Paula 8, Roma Café, Jerez. En pleno corazón de Jerez, taller de bordado Fernando Calderón. Bordados en oro y seda con diseños exclusivos en cada pieza. Taller de bordado Fernando Calderón devuelve la luz y el esplendor en sus restauraciones y limpiezas. Además, confeccionamos malla de bolillos y disponemos de brocados, damascos, borlas, cordonería, encajes antiguos y todo tipo de tejidos para la confección ensagrada de nuestros titulares. Talleres de bordado Fernando Calderón. Zoco de artesanía en Plaza Peones, Jerez. 956-344-530 y 956-141-982.
El tablón, de la mano de Freiduría Gallega, el nuevo jerezano.
Comenzamos por los cultos. Son los de la Hermandad de las Sagradas Cinco Llagas los que comenzaron en el día de ayer, tras que la noche del lunes se fuera para ese acto entrañable siempre del traslado de la imagen del divino nazareno franciscano, como gustan los cofrades de las llagas llamar, a nuestro Padre Jesús de la Vía Crucis. Unos cultos que hasta el próximo sábado, día 7 de febrero, se desarrollan a modo de quinario en honor y gloria de los titulares de la Hermandad de San Francisco, comenzando a las 7:30 de la tarde con el rezo del Santo Rosario, el propio ejercicio del quinario, para continuar a las 8 con la Eucaristía, que corre a cargo y tiene predicación de Fray Santiago Guerrero Contreras, de la comunidad de padres dominicos de nuestra ciudad. Hay que señalar que tendrán función principal de instituto y corporativa protestación de fe el próximo domingo 8 de febrero a las 12 del mediodía. Y no olvidamos que el domingo de la función principal de instituto es el día grande de la hermandad y que por tanto están todos llamados a su participación. No podemos olvidar misas por Ramón Chabel y Carreres, autor de la imagen, por Manuel Mesa Román, Manolito del Huerto, fallecido recientemente, por Gertrudis Cintado Leal y Manuel Soto Rodríguez, en el marco de estos cultos que señalamos. Otros cultos en marcha, concretamente mañana, es el triduo que durante los días 5, 6 y 7 de febrero celebra en Santo Domingo y a cargo de Fray Martín Alexis González de Gaspar, director espiritual, la Hermandad del Rocío de Jerez. Triduo solemne en honor de Nuestra Señora del Rocío, venerada en su capilla del convento de Santo Domingo. El día 8 de febrero habrá Rosario de la Aurora, presidido por el Sin Pecado, que caminará, que marchará hacia la Basílica de Nuestra Señora de la Merced desde las 8:30 de la mañana y posterior regreso a su capilla en el convento de Santo Domingo. Las imágenes de Nuestra Señora del Rocío y el Pastorcito Divino estarán expuestas en besamanos durante todo ese día del domingo, teniendo también en cuenta la presentación de los niños a la Santísima Virgen en su capilla tras la misa de 1:00 p.m. Momento de ir refiriendo las próximas igualadas de cuadrillas costaleras. Hay que tener en cuenta para el próximo viernes, día 6 de febrero, a las 9:00 p.m, en su casa de hermandad, la del paso de misterio de nuestro Padre Jesús orando en el huerto, que un año más dirigirá como capataz a Manuel Ballesteros. El sábado día 7 de febrero a las 9:30 p.m. tendrá lugar la igualá que realizará su capataz Eduardo Viedma del paso del Santísimo Cristo de la Clemencia. Y a las 8 ese mismo día, sábado 7 de febrero, tendrá lugar también la correspondiente igualá del paso de misterio de la Hermandad de la Defensión, el paso del Santísimo Cristo de la Defensión. Por su parte, la Hermandad del Perdón tendrá el sábado a las 9:00 p.m. en la Casa de Hermandad de la Exaltación la reunión igualada de los costaleros que realicen su estación de penitencia en la tarde del domingo de Ramos, llevando sobre sus hombros al Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima del Perpetuo Socorro. Y nos acordamos del domingo para tener en cuenta el besamanos de María Santísima de la Candelaria, el besamanos ordinario, porque recordarán que el pasado miércoles 28 de enero tuvo lugar ese otro extraordinario que en el Sagrario conmemoró el 50 aniversario de la llegada de la imagen. Y atención, argumento que ya hemos comentado durante el programa, la Hermandad del Desconsuelo, los judíos de San Mateo, celebrará el próximo lunes la recepción en su casa de la imagen de nuestro Padre y Señor de las Penas, después de 6 meses de ausencia de San Mateo por las tareas de restauración que sobre la talla han tenido lugar a cargo del profesional Agustín Pina. La imagen será expuesta a los fieles después de la misa de hermandad a las 8:00 p.m. Y tenemos también en cuenta las bases del concurso fotográfico conmemorativo del cincuentenario del Sagrado Descendimiento, paso que cumple ese medio siglo y que sobre el papel cuché se evidenciará en su belleza. Podrán participar en el certamen todos los fotógrafos profesionales o aficionados que cumplan las siguientes bases. El tema, evidentemente, versará sobre el Sagrado Descendimiento. Cada participante podrá enviar un máximo de 10 fotografías, todas ellas inéditas. El tamaño de la imagen será libre y las obras irán montadas, eso sí, en cartón de 40 por 50 centímetros en sentido vertical, en diapositivas o soporte digital. Las fotografías podrán ser realizadas con cualquier técnica fotográfica, en blanco y negro o color, y en ningún caso se admitirán reproducciones. Se tiene también en cuenta que las obras serán presentadas o enviadas a la Casa de Hermandad de la Soledad en la Iglesia de la Victoria en horario de 8:00 p.m. a 10:00 p.m, de lunes a viernes. Al dorso de las obras tendrán que figurar un título, cada fotografía se acompañará de un sobre cerrado en cuyo interior constarán los datos del autor, nombre, apellidos, dirección, teléfono y título. Se podrán presentar hasta el 2 de febrero y el jurado estará compuesto por personalidades del mundo del arte y por miembros de la organización y emitirán su fallo de carácter inapelable el día 16 de febrero. Se anuncia ya que para dar mayor difusión a la obra fotográfica del certamen y con el fin de promocionar sus valores culturales, se realizará una exposición pública en los salones de la Hermandad de la Soledad. Permítanme ir cerrando recordando que el próximo sábado y tras el éxito de participación de la primera jornada, la del pasado sábado, continuará el primer curso de formación litúrgica organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías y con la colaboración del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidonense, que pone a los ponentes al servicio de los participantes, así como certificación a la finalización del curso. Son dos temas por día y para este próximo sábado, día 7 de febrero, se abordarán los ministerios litúrgicos ordenados y laicales y la disposición litúrgica de los templos y la estructura litúrgica de las celebraciones. Será ponente de ambos temas el canónigo maestro de ceremonias de la Catedral de Cádiz, Rafael B.C. Palomino. Es todo, señoras y señores, con ello finalizamos nuestro carrera oficial de este miércoles. Hasta el próximo, reciban el saludo en nombre de todos los compañeros de Gabriel Álvarez.
El pescadito más cofrade lo tienes en Freiduría Gallega El Nuevo Jerezano. Freiduría Gallega El Nuevo Jerezano, calle Arcos 5, Jerez. Y al 956-3463-47. No olvides probar nuestra especialidad en cazón en adobo y el pulpo a la gallega. Freiduría Gallega El Nuevo Jerezano, el sabor de nuestras cofradías.
Destellos de luz divina. Esplendores en los metales más nobles, elegancia y creatividad en sus diseños, constancia de un antaño oficio para recrear la luz de Dios. En Jerez, talleres de orfebrería Oñate, cincelados, baños de oro y plata, restauraciones, piezas únicas en plata y metal. Orfebrería Oñate, barriada Torresoto, calle Dolores 27, Jerez, y al teléfono 610-600-780. Talleres de orfebrería Oñate. Roma Café abre las puertas de un espacio ideal para el encuentro y tomar el mejor café del mundo. Disfruta de nuestra alta repostería, helados, licores y la mejor selección de productos ibéricos. En San Francisco de Paula 8, Roma Café, Jerez. En pleno corazón de Jerez, taller de bordado Fernando Calderón. Bordados en oro y seda con diseños exclusivos en cada pieza. Taller de bordado Fernando Calderón devuelve la luz y el esplendor en sus restauraciones y limpiezas. Además, confeccionamos malla de bolillos y disponemos de brocados, damascos, borlas, cordonería, encajes antiguos y todo tipo de tejidos para la confección ensagrada de nuestros titulares. Talleres de bordado Fernando Calderón. Zoco de artesanía en Plaza Peones, Jerez. 956-344-530 y 956-141-982.
Paellas a domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea?
Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.
Descubre la vida y el magisterio de la Iglesia.
Todos los días de la semana, con la oración al comienzo y al fin del día, y la información en el espejo tras la palestra. Los viernes por la noche en la linterna de la Iglesia. Los domingos por la mañana en Es Domingo, la Santa Misa, informativo diocesano y en Iglesia Noticia.
Programación socio-religiosa de la cadena COPE.
Porque vivimos la Iglesia con pasión.